Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
Muy buenos días, aquí estamos de nuevo un lunes más, ya de rodaje, digo de rodaje porque ha arrancado la temporada el pasado lunes con muy buena aceptación. Por cierto, gracias a todos los seguidores del Foro de Recursos Humanos, especialmente cuando uno se dedica a la comunicación por una cosa nada más, y es por estar ahí, por estar con nosotros, a través de los podcasts, a través del contenido, a través de la presencialidad, personas, empresas. Con la intensa semana pasada, en la que comenzamos esta temporada 22 del Foro de Recursos Humanos, ya pistoletazo de salida para un mes, amigos y amigas, de septiembre, en el que todo el mundo está ya activo. Momentos emocionales, los que dejó alguno de los espacios radiofónicos de la semana pasada, el viernes sobre todo, cuando le dimos un homenaje al gran Fernando Mugarza, responsable del IDIS en materia de comunicación, salud. Pues ahí están esos testimonios. Les invito cada vez más a visitar los podcasts de Capital Radio, del Foro de Recursos Humanos, donde se pueden recuperar esos sonidos y esas ideas también para todos sus trabajos. No sé si ustedes creen o no en eso del síndrome posvocacional. Hombre, la actividad cambia, ¿eh? Los cambios son normales, pueden generar algún trastorno, disminuir la calidad del día a día. El síndrome posvacacional, es una entidad a la que se le está dando cada vez una mayor importancia, aunque no está afectada como enfermedad en las principales clasificaciones internacionales. Hace unos años prácticamente era desconocida su existencia, lo cual no quiere decir que hubiera personas que lo estuvieran padeciendo. Este aspecto puede ser importante. El hecho de que hace años no tuviera tipificado un problema como este se puede deber a que o no se diagnosticaba o no existía tal problema. Si esto último es lo cierto, se está ante un proceso que se ha generado en los últimos tiempos y, por lo tanto, en cierta forma, fruto de la vida que llevamos. ¿Qué quieren que les diga? Esa vida moderna, esta relación causa-efecto con la modernidad vigente, que puede hacer levantar sospechas también sobre el posible origen de ese estilo de vida actual, que dejo a consideración de todos ustedes. Existe falta de acuerdo ante la oportunidad de hablar o no de enfermedad, y por un lado, para algunos autores es simplemente una situación transitoria, en parte normal. Hablo de esto porque pueden estar ustedes pensando en ese síndrome posvacacional en estos momentos. Mucho ánimo. Lo que parece, y es la evidencia en la que nos encontramos, hablamos con muchas personas, es que, bueno, varias consideraciones. Si uno tiene trabajo, bueno, pues lo agradece. O incluso el que está buscando lo agradece también poder buscar. Dos, nos debemos cuidar más y descansar ante el cambio de ciclo de actividad. Uno, bueno, la memoria es muy prodigiosa, recordando, pues imagínense, este 9 de septiembre, imaginas el 9 de agosto, donde estaban ustedes en estos momentos. Es clave ilusionarnos con lo que tenemos. para uno es lo mejor que hay, para otros podría ser mejor, pero realmente estar ahí es muy importante, ilusionarnos con lo que tenemos. Y tengo la impresión, por último, que en esto del síndrome postvocacional hay muchos que les gustaría estar en síndrome postvacacional constantemente, y de eso no se trata. Estamos en marcha ya en el Foro de Recursos Humanos. Enseguida hablamos de diversidad, en un día, por cierto, en el que el Ministerio de Trabajo y Economía Social y los agentes sociales están retomando, hoy lunes, la negociación de la reducción de la jornada laboral tras el parón de agosto, con el fin de reconducir, hoy tenemos abogados ante nosotros, reconducir la situación de cara a que la COE y Cepyme se adhieran a un pacto tripartito, y tras ese aviso de los sindicatos de poner en marcha movilizaciones si la medida no se adopta en las próximas semanas, hablando precisamente de retomar esas negociaciones con nuevas propuestas sobre la reducción de jornada, que es un asunto que nos va a traer, pues en vilo, a muchos empresarios ya les trae, sobre todo en un momento, en este momento de negociación, en la que las próximas semanas se va a llegar a un acuerdo. Enseguida abrimos nuestro espacio de diversidad aquí en la radio, en el Foro. No se vayan.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Y a las 12 y 11, las 11 y 11 en las Islas Canarias, agradeciendo que estéis todos en directo, los que estáis a través de los podcasts de Capital Radio, del Foro de Recursos Humanos, tras la obligada pausa del verano, vamos a retomar nuestros diálogos generacionales con el Observatorio Generación y Talento, y lo hacemos con un tema, amigos, de cada día, que tiene mayor impacto en la gestión de personas, como son los desafíos de la inteligencia artificial. Nos vamos a hacer algunas preguntas hoy en este espacio. ¿Cuáles son las capacidades, los conocimientos, las habilidades de futuro? ¿Cómo están reaccionando las empresas? ¿Cómo serán los nuevos modelos de trabajo? En fin, muchas más. ¿Cómo evitar que la IA crea que estamos ante una brecha digital en las plantillas? ¿Cuál es el marco normativo en materia de inteligencia artificial? Enseguida, para hablar de esto, charlamos. Inicialmente, saludo al Observatorio Generación y Talento y Ángeles Alcázar y Elena Cascante, en un programa que, como saben, hacemos desde hace ya muchos años en compañía de General y de Correos, de Nagas, de Sandoz Farmacéuticas, que mandamos un abrazo desde aquí a todos sus responsables de recursos humanos. Elena, Ángeles, nos despedimos en julio, pero os veo muchísimo mejor que en julio, ¿eh? Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Muy buenos días.
Buenos días, muy bien, muchas gracias.
Aquí nosotros felices de precisamente empezar, de no tener el síndrome vacacional, porque estamos donde estamos, contigo, en este programa.
Os veo con las pilas cargadas, con mucha energía y encantados de que estéis con nosotros. Enseguida les voy a presentar a nuestros invitados, pero antes algunas preguntas, Elena, porque hablando de la IA, hablamos de nuevos perfiles profesionales con nuevas competencias y habilidades relacionadas con los datos, la tecnología. Desde el Observatorio Generación y Talento, ¿en qué nivel estáis? ¿Qué os preocupa la posible brecha generacional que puede causar la incorporación masiva de la IA en todas las organizaciones?
Bueno, yo lo primero que vamos a comentarte es, de alguna manera, los desafíos y las ventajas y las amenazas, en este caso, de la inteligencia artificial que plantea las organizaciones, ¿no? Es evidente que no cabe ninguna duda que la IA lo que está haciendo es transformando la gestión del talento en las organizaciones, ¿no? Presentando pues estos desafíos que estamos comentando y de alguna manera también las ventajas. Esto está incidiendo en el impacto de recursos humanos como en la interacción con los empleados. El reemplazo, la filosofía o lo que es el coloquio del reemplazo del trabajo humano por máquinas no es nuevo. Además, antes de empezar el programa hemos estado conversando sobre ello, ¿no? Pero realmente la IA yo creo que es el mayor cambio que en el mundo del trabajo lo va a llevar a cabo con la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial generativa, y luego vamos a hablar porque va a ser un gran debate, ¿no? Yo la denomino como la chispa creativa que permite a las máquinas no solo procesar datos, sino imaginar nuevas posibilidades y transformar la innovación en realidad. Ventajas, automatización de las tareas repetitivas, que esto va a traer unas ventajas a que a la persona, que de alguna manera aquellas tareas nos va a ayudar en el trabajo, aquellas tareas que son repetitivas, pues nos va a dejar más tiempo libre, yo creo que es lo fundamental, para pensar, para ser más creativos nosotros. Va a haber una reducción de errores, procesamiento de grandes volúmenes de datos. ¿Qué esto qué va a ayudar? Pues que los algoritmos de la IA permitan a las empresas y a las organizaciones tomar decisiones más informadas, más basadas en datos. Lo que va a aumentar, en este caso, va a ser la precisión y la eficacia. Mejor atención al cliente. Innovación en medicina y salud, ya de hecho se está funcionando, es decir, no es algo que es de futuro, sino que está operativo ahora, y es prevenir, por ejemplo, los ataques cardíacos con mayor precisión, ser capaces de manejar la jurisprudencia, la legislación. Evidentemente, detrás tiene que haber un ser humano que establezca y diga que ese trabajo o eso que le está presentando la IA, si le sirve o no le sirve, ¿no? Y prevenir y conocer, por ejemplo, los protocolos de quimio. Las ventajas yo creo que son muy importantes y va a hacer eso, que los empleados se centren en aspectos creativos y estratégicos, y las personas van a dejar de lado esas actividades repetitivas. ¿Qué va a haber? Un nuevo modelo de trabajo. Entendemos que van a ser unas estructuras menos jerárquicas, por metodologías mucho más ágiles, equipos interdisciplinares e intergeneracionales, trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar, aunque ahora ya mismo, después de la pandemia, nos ha cambiado un poco la mentalidad, y movilidad interdepartamental. Pero ¿qué ocurre? También va a haber unos desafíos éticos, sociales, éticos, legales, regulatorios, que bueno, hoy podemos hablar de parte de ellos. ¿Dónde van a influir? Yo me voy a centrar un poco simplemente en decir el tema ético, pues el tema de la privacidad, ¿no? Ese va a ser un tema, un debate. También va a ser el tema de la discriminación. Los algoritmos de la IA pueden ampliar los sesgos ahora mismo existentes en los datos, lo que eso puede hacer lugar que haya determinadas discriminaciones. Por ejemplo, ya hay un debate con el tema de diversidad de género, ¿no? Desigualdad social, ¿en qué sentido? Pues que puede crear unas brechas económicas, ya quienes que controlan esta tecnología podrían acumular un mayor poder de riqueza que otros aspectos, ¿no? Y luego la transparencia y la responsabilidad. ¿Quién se va a responsabilizar de los errores de la IA, ¿no? Y en cuanto a los desafíos en ámbito laboral, y ya por último, pues tenemos que saber cómo vamos a reaccionar a las capacidades, los conocimientos y las habilidades de la gente, ¿no? Yo creo que los nuevos modelos operativos, vamos a tener ocasión de hablar de ello, van a combinar lo que es la automatización con el trabajo de la colaboración humana, que sea más productiva y eficacia, y va a facilitar lo que es el trabajo colaborativo y en remoto. Y ahí es donde tendremos que hacer un mapa de conocimiento de nuestra organización, en que establezca cuáles son las capacidades que tienen nuestras personas, cuáles son las necesarias y cuáles son las capacidades de futuro que necesitamos.
Elena.
Bueno, yo quizás lo que voy a hacer es un poco aterrizar la preocupación que a lo mejor desde el observatorio pues podemos tener con respecto a...
Que es la preocupación de las empresas.
La preocupación de las empresas, porque cuando hablamos de cómo se van a enfrentar las diferentes generaciones de trabajadores a estos de nuevos desafíos, pues al final estamos hablando de toda la plantilla, ¿no? Pero lo que pasa es que posiblemente se afecte de manera distinta, ¿no? Está claro que la inteligencia artificial va a hacer una transformación en el modelo de trabajo, poco a poco. Ahora solamente está incidiendo en tareas más repetitivas, a lo mejor que den, bueno, pues que tengan menos cualificación, y tenemos que empezar a pensar cómo en esta transformación nuestros empleados se van a ir incorporando a las nuevas competencias, ¿no? A las nuevas habilidades. Y ahí, pues, posiblemente el colectivo de las generaciones más senior, pues, se les refiera quizá una menor flexibilidad en ese sentido. Pero nos preocupa sobre todo aspectos que inciden de esa necesidad de tener nuevas habilidades, que pueda llegar a una desigualdad de oportunidades en el empleo laboral. Al final necesitamos tener esas nuevas competencias. Las empresas van a demandar habilidades más técnicas, más digitales, que van a estar de manera natural más preparada la gente joven, ¿no? Y vamos a tener que formar y vamos a tener que redefinir esos nuevos roles y funciones de las personas, y sobre todo de las personas más senior. Y aquí a lo mejor nos vamos a encontrar con una doble barrera. La barrera de las personas, de hasta qué punto estoy dispuesto a ese reciclaje, y también la barrera del coste aprendizaje que supone esa formación para las empresas, ¿no? El dar ese apoyo necesario y continuado a las personas. Y también nos vemos con preocupación que esta brecha de habilidades pues también genere una desigualdad a la hora de la empleabilidad. O sea, que aquellos que tienen más esas capacidades tengan acceso fácil al mercado laboral y los que no, pues se queden un poco por el camino. Y también una polarización en el mercado de trabajo, porque al final, si yo demando una serie de competencias importantes para mi organización, voy a relacionarlo con salarios mucho más importantes y dejando aquellos empleos que son obsolescentes con salarios mucho más pequeños. Entonces, también visualizamos esa polarización económica, ¿no? Y muy preocupante para nosotros, y voy ya aterrizando porque seguro que salen muchas más cosas en este diálogo, pues el impacto que puede tener la incertidumbre de mi puesto de trabajo de cara al futuro, mi empleabilidad, mi propia sostenibilidad, que impacte en la salud física, psicológica y emocional. Y en este caso ya hablo de todos los trabajadores, jóvenes, no jóvenes y más, más senior. El impacto que puede tener ese nivel de incertidumbre y de seguridad laboral. Dicho todo eso, desde luego tenemos que empezar a trabajar en políticas que acompañen a nuestros trabajadores en esas nuevas competencias, en ese reciclaje de nuevas funciones, trabajar esa incertidumbre, pero además acompañarlos en una transición equitativa y justa, para todos los, para todas las generaciones.
Pues los desafíos de la inteligencia artificial a través de la gestión de personas, de los recursos humanos, dicho y realizada esa radiografía por parte del Observatorio Generación y Talento, Ángeles Alcázar, Elena Cascante, que sin duda vienen con las pilas cargadas, como han podido ustedes comprobar. Les presento a más invitados que están con nosotros aquí en directo.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Antes de la primera pausa, vamos a plantear cómo está el estado de la cuestión por parte de nuestros invitados. Javier Zubicoa, lo conocen todos ustedes, habitual ya hace muchos años de esta tertulia, responsable de diversidad, inclusión y relaciones laborales de Generali. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal ha ido ese verano?
Muy bien, ahora afrontando el síndrome.
Tú también eres de los del síndrome, no sé si estarás de acuerdo.
Un poquito de síndrome siempre viene bien.
Bueno, por cierto, qué bien lo pasamos el último programa que tuvimos la ocasión especial de hacer allí con vosotros antes de verano, y con vuestro CEO.
Y la verdad es que lo pasamos genial.
Y buenos contenidos. Presento también a esta hora de la mañana a Valeria Sánchez, que es senior advisor en educación, empleabilidad, diversidad, sabe mucho sobre esto. Valeria, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, Fran, encantada, gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. Y Román Gil, socio de Sagardo y Abogados, que nos explicará también un poco el marco normativo. Bueno, luego, si quiere, decimos algo de las 37 horas, ¿eh? O sea que...
Si no luego, hay más remedio, encantado,
porque,
Fran.
Porque están en un tema de plena actualidad, pero eso fuera de guión te lo pregunto luego. ¿Cómo estáis en la familia Sagardo y Abogados?
Encantados de estar aquí, Fran, y con muchas ganas de estar en esta conversación tan de hoy, ¿eh?
Bueno, pues vamos a ver. En primer lugar, Valeria, al hilo de lo que comentaba Elena, ¿cómo se están adaptando los trabajadores de distintas generaciones a la integración de la IA en las actividades laborales diarias? ¿Qué retos? ¿Cómo pueden las empresas aprovechar las habilidades? Sé que hago muchas preguntas, pero
vamos a tratar de
¿y qué experiencias únicas de cada generación, ¿no? Porque ahí me parece un tema interesante que salen en varios programas, en varias. ¿Qué importante es aprovechar lo mejor de cada generación? Y tarde o temprano tiene que haber esa convivencia y esa educación que va a influir mucho también en el talento, en la propia retención, en el desarrollo del equipo.
Y creo que ese es el gran desafío, ¿no? El poder identificar las aportaciones que hace cada una de las generaciones y ayudarlos en los retos y los desafíos que cada uno de ellos tiene. Mira, lo más importante es que cada generación evidentemente se está adaptando de una manera diferente en función de sus características. Las generaciones más jóvenes, como apuntaba Elena y Ángeles antes, lo están haciendo de una manera más rápida, más eficiente, de alguna manera por su familiaridad, son nativos digitales y han crecido con este entorno. Entonces, su adaptación está siendo más rápida. ¿Qué aportan a las empresas? Y aportan precisamente eso, agilidad, eficiencia en esa integración en las operaciones del día a día. El reto que tienen ellos es quizás que por esa familiaridad con ese contexto digital, tienen un exceso de confianza y a veces no están tan alertas, por decirlo de alguna manera de esos riesgos de éticos, sobre todo, y sociales, de impacto social, que tiene la inteligencia artificial. Por otro lado, las generaciones más seniors, como también apuntaba Elena antes, son aquellas que lo están haciendo de una manera más gradual, con más de manera más desafiante, precisamente por la brecha tecnológica natural y por una resistencia al cambio propia de estas generaciones. En contrapartida, ¿qué aportan estas generaciones? Y lo sabemos bien todos, aportan experiencia, aportan visión estratégica y aportan visión sectorial también por estos años de experiencia. Entonces, la combinación de lograr ese equilibrio entre la agilidad de las generaciones más jóvenes y la experiencia y la visión estratégica, esa capacidad de integrar estas herramientas de inteligencia artificial a las operaciones de una manera alineada con los objetivos estratégicos de la compañía, eso es a donde tienen que apuntar. ¿Cómo se hace? Bueno, esa es la receta que todos buscamos. Se hace a través de programas de mentoría inversa, formando equipos intergeneracionales, como apuntaba Ángeles también, y con formación continua y con formación adaptada a las necesidades de cada una de estas generaciones.
Y son conscientes, ¿no?, los líderes, que esto es importante, Valeria, que estamos en un momento muy, muy interesante, digo, porque hay cultura y valores en la organización que van a la par un poco de toda esta inteligencia artificial que se está poniendo en marcha, y yo creo que hasta los clientes lo notan, ¿eh?
Absolutamente, y creo que esa es una de las principales desafíos de la alta dirección de las compañías, es precisamente identificar esa necesidad de llevar adelante un liderazgo inclusivo que identifique los valores, lo que puede aportar cada una de estas generaciones y fomente de alguna manera esa interacción entre las generaciones y que fomente una mentalidad abierta al cambio.
Enseguida nos vamos a la norma, al reglamento, a través de nuestros abogados que están hoy presentes y de Generali. Enseguida, después de la pausa.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio 103.2.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Pablo Gil, economista y analista de IG.
Desde el 2020 a 2022, Estados Unidos creó el 25% de todos los dólares que existen en el mundo, en 2 años. Y la gente dice, pues no pasó nada. Digo, sí, has tenido una inflación de un 19% en ese periodo.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Hoy estamos hablando de la inteligencia artificial, sus desafíos, como o qué impacto tiene en la gestión de los recursos humanos de las personas con especialistas. Una de las tertulias esas que hay que conservar el podcast para volverla a escuchar. Algunos, por cierto, recordatorios también, que no quiero que se me olvide. El próximo lunes, por cierto, le daremos a todos ustedes la agenda de una convocatoria muy interesante que tenemos con mucha ilusión el próximo 24 de octubre en la sede de la EOI de Andalucía, en Sevilla, porque arranca el nuevo foro de recursos humanos Andalucía, con contenidos, con participantes que vamos a ir desvelando en los diferentes canales del foro durante los próximos días. Un encuentro muy bien recibido en Andalucía y que estará centrado en qué es y qué va a ser prioritario en recursos humanos en nuestras empresas, como innovar ante el talento y el bienestar. Bajo este título nace una iniciativa innovadora en busca de mejorar la apuesta por el talento y reforzar también su presencia en Andalucía, donde van a desarrollar diferentes acciones en compañía de muchas empresas, por diferentes capitales: Sevilla, Granada, Málaga, bueno, todo el sur, especialmente inicialmente en Málaga, en Sevilla. El objetivo del nuevo foro de recursos humanos es potenciar el conocimiento y poner en valor la información de personas y empresas a partir de la puesta en marcha de diferentes acciones recurrentes que se realizarán desde el sur de España para las empresas y personas del sur de España en un ambiente global. Y en un ámbito global, quería decir, desde nuestras distintas plataformas de comunicación. El próximo lunes, programa de lo que va a ser esta jornada del 24 de octubre. Y no quiero que se me olvide, Elena y Ángeles, recordarles que, bueno, los premios están ahí. Yo los tengo siempre en agenda porque, como un servidor, me liáis siempre todos los años. Pues claro, recuerdo a todas las empresas que luego me voy encontrando por ahí durante todo el año. 23 de septiembre, la fecha para empezar ya las candidaturas, ¿no?
Exactamente, es la fecha de lanzamiento, con lo cual ya pueden entrar en nuestra web y poder revisar un poquillo aquellas condiciones, etcétera, para...
¿Cómo se entra en vuestra web? Eso siempre yo lo pregunto.
Generaciona.org.
Eso es. Y ahí tienen toda la información.
Para el apartado de premios, y ahí tienen como lo que son las bases, cómo se debe rellenar la candidatura, etcétera. Y cualquier pregunta, pues nada, estamos a su disposición.
Seguimos con la IA, con la inteligencia artificial. Como digo, Román Gil es socio de Sagrado y Abogados. Para situarnos, la Unión Europea, consciente de los beneficios y riesgos asociados con la inteligencia artificial, ha adoptado un enfoque regulatorio pionero, creo yo, mediante un reglamento, 13 de junio del 24, que establece, en resumen, que establece este reglamento, Román.
Pues, Fran, en resumen, el reglamento, y claro, a todos nuestros oyentes, que un reglamento es como una ley, tiene aplicación directa de forma uniforme en todos los países de la Unión Europea y, por tanto, es algo muy, muy relevante. Su perspectiva es, sin perjudicar la competitividad y el desarrollo de las empresas y el desarrollo de la inteligencia artificial, eso lo deja muy claro, pero aborda los posibles riesgos para la salud, la seguridad y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y esto lo hace basado en una definición de cuáles son esos riesgos y cómo hay que actuar en relación con ellos. Si me permites muy rápidamente, sí, porque adelante. Esto va a ser muy concreto y yo creo que lo vais a entender todos bien. La mayor parte de los sistemas de inteligencia artificial plantean riesgos mínimos en los cuales pues no hay ninguna intervención regulatoria, como los filtros de correo no deseados, esa es una aplicación muy habitual, todos los videojuegos que tienen una gran impacto, esos no están sujetos a ninguna obligación en virtud de este reglamento, pero permite que las empresas adopten voluntariamente códigos de conducta adicionales. La cosa se empieza a complicar con lo que se llaman los riesgos de transparencia, que son, por ejemplo, los sistemas de chatbots, que estamos acostumbrados, tienen que identificar que estás interactuando con una inteligencia artificial, que no es un humano quien está al otro lado. Y va a haber que etiquetarlos para que sepamos cuándo hablamos con humanos, cuándo hablamos con uh-huh. máquinas. Y luego están ya los riesgos altos, que son, por ejemplo, todo el software médico o todos los sistemas que se utilizan en las relaciones laborales, en el empleo. Toda la gestión de selección de personal o de control de desempeño y demás. Que aquí hay que requisitos muy estrictos de gobernanza y de gestión de datos de entrenamiento, de pruebas de alta calidad, de información clara para el usuario, para la representación de los trabajadores, de supervisión humana, de robustez, de ciberseguridad. Y finalmente hay lo que se llaman riesgos inasumibles, que el reglamento prohíbe e impide, por ejemplo, los sistemas de inteligencia artificial que permiten lo que se llama la puntuación ciudadana por parte de gobiernos o empresas, ¿no? Que se entienden una clara amenaza para derechos fundamentales y que se prohíben. Y por último, y así que acabo, el reglamento establece obligaciones de transparencia de ciertos sistemas de inteligencia artificial, regula medidas para fomentar la innovación, incluyendo la creación de sandboxes, de sitios seguros para probar los sistemas, ¿no? De sistemas de gobernanzas, de bases de datos, de monitorización de alto riesgo, de sistemas, de códigos de conducta y de obligaciones de confidencialidad. En esencia es eso.
Me imagino, Román, que también esta norma implementará acciones para, por ejemplo, promover la igualdad intergeneracional y reducir pues la brecha digital, ¿no?, de la que estamos hablando.
Bueno, lo cierto es que el reglamento en sí no lo regula, pero los mecanismos de gobernanza que crea, yo creo que van a contribuir a ello desde organismos tales como, por ejemplo, el Consejo Europeo de Inteligencia Artificial, que va a contribuir que las prácticas sobre el uso sean las mejores en la Unión Europea, incluyendo la relación con uh-huh. los derechos fundamentales. Y ahí, desde esos derechos fundamentales, se puede contemplar la igualdad intergeneracional a la que te referías. También tiene que crearse un nuevo foro consultivo para la inteligencia artificial, donde van a participar la industria, las empresas emergentes, las pymes, la sociedad civil, el mundo académico. Y eso es para proteger tanto intereses comerciales como los no comerciales. Y además, hay que crear autoridades específicas en cada Estado miembro. Y sin duda van a enfrentarse y a tratar cuestiones como las que planteas.
La voz de los expertos, desde la consultoría, desde el despacho de Sagardoy Abogados, desde la empresa Javier Zubicoa, en el caso de Generali. ¿Cómo está Generali integrando la inteligencia artificial de todos sus procesos?
Bueno, pues lo que estamos haciendo es aterrizar todos estos conceptos que se han expuesto, ¿vale? Tenemos a nivel de grupo nuestra matriz, se han definido todos los principios operativos y ese mandato para gobernar las iniciativas de inteligencia artificial, en los cuales hay que gestionar toda la parte de grupo y luego aterrizarlo con las unidades de negocio a nivel local. Y todo esto se tiene que armonizar con una propuesta de valor y con la definición de la misión de la inteligencia artificial de la AI en el Grupo Generali. Para ello hemos definido un sistema específico de gobernanza donde se establecen responsabilidades, uno, de gestión, como puede ser la data office, y luego la responsabilidad que tienen los responsables del dato, no los data owners, que bueno, yo creo que estamos todas las empresas en lo mismo. Se está haciendo muchísimo hincapié en todo ese componente ético, ¿no?, que se tiene que establecer y cuáles son esos principios aterrizados en nuestro código de conducta de cómo se tiene que gestionar la inteligencia artificial y se está poniendo en práctica este sistema de gobernanza. Aterrizado, por uh-huh. ejemplo, a recursos humanos, que estamos en este tema, tenemos dos proyectos principales en los que estamos empezando a trabajar. Uno de ellos es un chatbot, ¿no?, que es para tratar de mejorar todas aquellas preguntas o dudas en gestión de recursos humanos que era administración de personal, ahora ya nadie utiliza ese término. Bueno, pues
me has recordado hace muchos años.
Efectivamente. Eso es porque ya tengo yo muchos años también.
No, digo por mí, vamos.
Y bueno, pues tratar de todas esas preguntas o dudas que puedan ser más recurrentes, etcétera, pues tratar de armonizarlo. Y luego otra también, pues bueno, en relación a la búsqueda de empleo y a la movilidad interna, pues estamos trabajando en un proyecto para, bueno, pues identificar las correlaciones que pueda haber entre los intereses personales propios de los empleados, entre las los conocimientos, las habilidades, las soft skills o los conocimientos técnicos que puedan tener con los conocimientos, habilidades que puedan requerir las posiciones. Con lo cual, bueno, pues un poco en lo que estaba hablando Román, ¿no? Uh-huh. en todos esos términos, ¿vale? Y luego a nivel de herramientas, porque bueno, yo quizá lo pueda comparar todo esto un poco como cuando aterrizó Internet, ¿no? Es un cambio en una herramienta de trabajo que vamos a tener que utilizar todos en mayor o menor medida, y efectivamente también nos estamos ocupando un poco de cómo establecer, ¿no? De cómo capacitar a nuestras empleadas y empleados para que puedan usar esto, ¿no? Estamos ahora pues trabajando en un proyecto de integración de Copilot y de formación para que todo el mundo pues bueno, pues esté en condiciones de poder utilizarlo en su día a día.
Me consta, porque además lo he vivido yo allí, porque lo he preguntado y he estado allí y en vuestra empresa y lo he visto, pero también he escuchado, por ejemplo, a tu director de Recursos Humanos en una, y es público, está ahí grabado, en una de estas intervenciones del Foro de Recursos Humanos, que decía, y lo he utilizado yo varias veces y lo utilizo ahora, ¿no? Que tan importante es la máquina como el maquinista, ¿no?
Totalmente.
En este sentido. Por eso te pregunto las amenazas, ¿no? Ventajas, desafíos, pero ¿con qué desafíos, ventajas, amenazas os encontráis en el caso general?
Pues primero, hacer de esta herramienta un uso responsable y sensato de la misma. Es decir, como todo, tiene que haber ese comportamiento ético que es tan fundamental en el grupo, y luego que efectivamente el uso de esta herramienta, porque no hay que olvidar que es una herramienta, yo creo que eso es la cuestión principal, no es una nueva manera de trabajar, y que el uso de esta herramienta, pues bueno, como se comentaba, ¿no? Es una preocupación de la Unión Europea que haya unas personas detrás que lo vayan utilizando y que todo eso no se vaya desmandando, porque todo hay que alinearlo con el cumplimiento de unos objetivos, en los que hay, por supuesto, objetivos financieros, comerciales, etcétera, pero también hay objetivos de gestión de personas y todo ese componente de sostenibilidad y de responsabilidad social. Entonces, es fundamental que lo que tenemos que hacer, pues eso, como en su momento se integró el ordenador, Internet, el correo electrónico, etcétera, pues integrar a la inteligencia artificial y sacar las mayores ventajas para, bueno, pues para las funciones que cada uno tenemos. Efectivamente, las funciones que tienen menos valor irán perdiendo, ¿no? Ese componente, ¿no? O irán reduciéndose, pero también, bueno, pues nos permitirá automatizar otras cuestiones que nos ocupan en el día a día y poder dedicar más a labores más creativas, ¿no? Por así decirlo.
Uh-huh. Valeria, hablando de capacidades, ¿cuáles serían las que ponemos ahí encima de la mesa? Seguramente que se han escuchado, la hemos repetido, pero las esenciales en las organizaciones que desean usar la IA como un factor de cohesión también, diversidad generacional, que las que no pueden faltar.
Yo creo que ahí tenemos que hablar de la adaptabilidad de la cultura corporativa como primer punto, lo que mencionábamos recién, esto del ejercicio de un liderazgo inclusivo. Un segundo sería la flexibilidad tecnológica, precisamente para que esa adopción de las herramientas de inteligencia artificial sea gradual, sea paulatina, sea adaptada por niveles a las capacidades del talento en general, y sobre todo que no sea una barrera de entrada. Otra que mencionaría sería la formación continua y adaptada para cada una de las generaciones, permanente, es fundamental. Muy importante, y al hilo de lo que hablaba Elena al principio, la comunicación efectiva, el miedo de que la IA reemplace nuestro puesto de trabajo es común a todas las generaciones, y creo que eso se mitiga con una comunicación clara y efectiva por parte de las empresas de para qué se están adoptando estas herramientas, cuál es el objetivo que hay detrás. Y por último, conciencia de riesgos éticos y gestión de esos riesgos éticos.
Abrimos tertulia enseguida con Elena y Ángeles también, pero déjame que le pregunte a Román, como experto también, como abogado. Bueno, aquí la empresa, ¿qué tiene que hacer? O sea, ¿de qué obligaciones tienen las empresas en esta formación o alfabetización en materia de IA, Román?
Bueno, las empresas tienen obligaciones específicas en cuanto a formación y alfabetización en materia de inteligencia artificial, principalmente derivadas de la necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y cumplir con regulaciones emergentes. Y estas obligaciones, que son obligaciones legales, incluyen garantizar una formación adecuada y suficiente en materia de preventiva cuando se introduzcan nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, y colaborar en la implementación de los requisitos normativos relacionados con la inteligencia artificial. Uh-huh. Y esto lo encontramos en desde la Ley de Prevención de Riesgos Laborales hasta el Real Decreto 807-23, hasta leyes orgánicas de formación en IA. Hay toda una serie de ámbitos normativos que las empresas, desde luego, tienen que hacer de garantizar que la implementación es correcta, alfabetizar a los empleados en ese sentido y adelantarse, ¿no?, a los riesgos y gestionar esto. Tiene su obligación, sí, desde luego.
Bueno, pues a debate hoy los desafíos de la inteligencia artificial, el mayor impacto en la gestión de personas, de recursos humanos, cómo se está haciendo. Tenemos representantes de este trípode entre los expertos, la empresa, la parte laboral también, que es muy, muy importante. Vamos a llevarnos todo esto a la tertulia.
La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate.
Una tertulia en la que hoy tenemos a Elena Cascante, a Ángeles Alcácer por parte del Observatorio Generación y Talento, a Javier Zubicó desde Generali, la voz de los expertos con Valeria Sánchez, con Román Gil de Sagardo y Abogados también presente con nosotros. No sé, Elena, Ángeles, Elena, si me falta, bueno, nos faltan muchas cosas, desde luego, pero desde vuestro punto de vista, conociendo el resto de las empresas, ¿no?, del Observatorio Generación y Talento, ¿qué otros temas salen que no hayamos planteado o los que hayamos planteado? Bueno, ¿cómo se pueden puntualizar?
Que hemos planteado y que podemos matizar. Como bien ha dicho en este caso tanto Román como Valeria, el foco va a ser ahora mismo lo que es el aprendizaje continuo, lo que es el tema del reskilling y upskilling, que no es ni más ni menos que es, bueno, pues de alguna manera aprender las nuevas habilidades necesarias o de alguna manera reinventar las que ya teníamos aprendidas. Yo creo que el objetivo fundamental va a ser eso, el aprendizaje continuo. Si miramos un poco cómo se seleccionaba o qué buscábamos en las personas de hace 10 años, pues eran los conocimientos técnicos, la dedicación, etcétera, y también el liderazgo y la flexibilidad, pero de cara al futuro posiblemente estemos buscando innovación, creatividad y un aprendizaje continuo. Y algo muy importante que se necesita también de las generaciones jóvenes, no solamente de las más seniors, sino de las más jóvenes, que son las habilidades sociales. Ellos tienen, en este sentido, sí que tienen pues algunas competencias más técnicas porque, bueno, de alguna manera han nacido, ¿no?, con el móvil en la mano, con el ordenador. Pero eso no significa que no necesiten, sí tienen esa base, pero necesitan lo que son las habilidades sociales, la resolución de problemas, orientación de objetivos y colaboración, y determinación y ambición de prosperar más allá de la cualificación que tienen. Para ello, bueno, un reciente estudio de la ONU, ¿no?, establece que las generaciones más jóvenes tienen que aprender a comunicarse de una manera más asertiva, tienen que resolver problemas y aprender a trabajar en equipo. Este conocimiento, de alguna manera, con el mentoring inverso, ya lo tienen. Son cualidades que muchos de los seniors lo tienen ya imbuido dentro de su capital social y de su conocimiento. Por tanto, es una buena ocasión que a través de lo que es la IA, la inteligencia artificial, se pongan en comunicación, como bien ha dicho Javier, esos gaps, esos matching entre generaciones de distintas generaciones para establecer y poder ayudar en esas habilidades nuevas que tienen cada uno, ¿no? Y aportar cada uno su conocimiento interno.
Sí, porque, y estamos en tertulia, ¿eh?, cada uno que diga lo que quiera, pero es tan importante eso que ha dicho Ángeles porque, claro, las empresas lo que quieren es captar y retener, pero es que este tipo de perfil, a la primera de cambio, permitidme, se van de las organizaciones, porque hay otras cosas mejores, o hay contradicciones, o no se ven en disposición. Y eso está pasando, Javier. No sé si en la vuestra, pero en general.
Sí, a ver, totalmente. A ver, en relación a las generaciones más jóvenes, tienen un poco también esa sensación, ¿no?, de la experiencia, la inmediatez, etcétera, y consideran que tienen que tener distintas experiencias, y entonces viven también también esa dedicación o esa larga trayectoria en una empresa no lo tienen, no lo llevan tan de serie como lo podían llevar otras generaciones, ¿vale? Si hablamos de personas más implicadas con la inteligencia artificial, pues efectivamente ahora es un momento muy volátil, ¿no? Porque están demandadísimos hasta que vayamos aterrizando todo, ¿no? Un poco con los retos que en los dos sentidos es con aquellos perfiles más específicos de inteligencia artificial, lo que tenemos que hacer es, ya se ha vulgarizado el término, pero democratizar, ¿no? Hacer que esos conocimientos, ese manejo de la inteligencia artificial sea una cosa mucho más masiva. Y de hecho es un, lo voy a comparar mucho, pero en su momento cuando llegó internet, pues todo el mundo tuvo que subirse al carro y de la misma manera todo el mundo tenía que utilizar en mayor o menor medida, ¿no? Por así decirlo. Y con las generaciones más jóvenes, pues también la manera de fidelizarles es conseguir, ¿no?, que ellos vayan viendo que dentro de la empresa van teniendo nuevas experiencias y nuevas capacidades de aprendizaje, ¿no? Entonces, es verdad que, bueno, por ejemplo, este piloto en el que estamos trabajando te ayuda a decir, oye, puedes ir creando tú tu propia carrera y puedes ir visualizando cuáles son esos puestos o esas diferentes cuestiones a las que te puede apetecer dedicar o esas habilidades que tienes que ir desarrollando, etcétera, si quieres ir progresando, si quieres ir teniendo esas experiencias, ¿no? Con lo cual, de esa manera, creemos que les podemos fidelizar, ¿no?, y que vayan viendo que efectivamente ellos pueden contribuir a su crecimiento.
Bueno, yo por ir complementando un poco las reflexiones de los desafíos, está claro que las empresas que tienen una clara visión de gestión del talento, como Javier nos está trayendo en el caso Generali, pues tienen muy claro, ¿no?, esa democratización del conocimiento para en beneficio de todos. Pero hay una tozuda realidad que le hemos traído muchísimas veces aquí, que es la revolución demográfica. Al final, hay un sí o sí, tienes que hacerlo. No vamos a volver a traer otra vez los datos de que en unos años cada vez, bueno, ya hemos empezado a cada vez ser menos en el mercado laboral, a no tener el relevo generacional y, por lo tanto, por un lado, tenemos que hacer empleables hasta la jubilación, que se alarga y se alarga y se alarga, a todas nuestras personas, y empleables activos, positivos, que aporten valor, porque tiene que ser así. Y esto no pasa por esa formación continuada hasta esa jubilación, y luego el relevo generacional, en el que tenemos que convencer y enamorar a los jóvenes. Por lo tanto, genial tener esa visión, de verdad ir por delante, prevenir que ese conocimiento se te fugue, que ese conocimiento esté en la organización, pero sí o sí vamos a tener que enfrentarnos a que todas nuestras personas aporten valor.
Sí. Yo creo que ahí también otra clave es que esa formación continua sea dual, tanto en habilidades técnicas, las hard skills, que todos decimos que es verdad, se necesitan esos conocimientos básicos, al menos de los principios de la inteligencia artificial, que uh-huh. sea algo común para toda la empresa, y también como mencionaba Ángeles, toda la parte de soft skills, pensamiento crítico, resolución de problemas, toma de decisiones, uh-huh. precisamente para hacer buen uso de todos esos insights que nos dan las herramientas de inteligencia artificial, comunicación, colaboración intergeneracional, fundamental. No sirve de nada tener un joven brillante en temas tecnológicos si no quiere interactuar, no quiere colaborar, no quiere trabajar en equipo con un baby boomer o con alguien de generación X. Y por último, los principios éticos, ¿no? Esto para asegurarnos que todos nuestros trabajadores y trabajadoras hacen buen uso de la inteligencia artificial.
Yo querría hacer solo una consideración desde la óptica regulatoria que estamos viendo los juristas que estamos uh-huh. en ese sector. Es que estamos en un momento de cambio de paradigma en la forma de trabajar y estamos explorando nuevas formas, no solo para los jóvenes, también para los mayores. Por ejemplo, hay una regulación ahora que permite a cualquier trabajador pedir la adaptación de su puesto de trabajo en un sentido muy amplio. Es decir, yo quiero teletrabajar. Yo tengo ahora un caso donde una persona ha dicho que ya que se ha casado con alguien que está en Qatar, que no tiene que volver aquí, que lo puede hacer desde Qatar, y vamos a tener un pleito a ver si puede trabajar desde Qatar. Esto que suena un poco exagerado, realmente estamos, como ha habido siempre en las relaciones laborales, pues cambios, bueno, a veces las fábricas, pues hay una nueva forma de trabajar, y ahora estamos en un cambio de paradigma en el cual todos estamos explorando cómo se hace para ser eficaces, para ser productivos y al mismo tiempo para conectarlo más con otras aspiraciones de vida personal. Y esto a la vez se por supuesto, estoy muy de acuerdo con Elena, que esto cambia con el cambio generacional, o sea, con la disponibilidad de personas de ciertas edades, pero lo que quería añadir a la tertulia es que esto lo estamos viendo en todas las edades. La nueva forma de cómo debemos, y claro, desde la gestión de personas, pues a mí me parece muy bien, yo quiero ser adaptativo, quiero hacer que las personas vivan mejor, pero vamos a asegurarnos también de que no perdamos competitividad y productividad, y ese equilibrio es un equilibrio que estamos explorando de una forma interesantísima, pero no exenta de retos, ¿no? Estamos arreglando el motor en marcha, como dicen, del avión.
Que ni los viejos, que sois jóvenes todos en Sagardoy, pero ni los viejos del lugar, ni los viejos del lugar os imaginabais, ¿eh?
Bueno, yo vamos a ver, yo a mí esto no me ha sorprendido mucho, porque yo de adolescente, la película para mí que me descubre el mundo al que íbamos es La Guerra de las Galaxias, y R2-D2 acompañaba a Luke Skywalker, y yo creo que es parecido a eso, ¿no? Que a mí no me resulta nada extraño. También quiero llamar la atención de que el uso digital y la adaptación a veces se producen en personas muy mayores, pero estoy hablando de personas de 70, de 80, sí, sí. Y tiene una capacidad de uso y adaptación sorprendente, con lo cual yo tampoco... cuestión diferente, y por la última que sí quería añadir, es una especie de etos de trabajo, ¿no? Ahí sí que estoy viendo yo un cierto cambio. Veo cada vez más jóvenes que es que no les apetece el modelo de sujeción y de trabajo.
Esa es la palabra, creo yo. No les apetece.
No les apetece. No quieren en nuestra generación buscar puestos de relevancia dentro de las organizaciones empresariales, y ahora quieren ser empresarios, quieren reinventar la forma de relacionarse. Seguramente es legítimo, pero eso también, eso sería otro debate.
Bueno,
eso...
Déjame una cosa, aprovechando que tengo a Román aquí, y es actualidad hoy, el Ministerio quiere acortar, como saben ustedes, la reducción de jornada, 37,5 horas semanales. Si me encuentro un abogado hoy, y más en la oralista, le tengo que preguntar sobre este asunto. ¿Cuál es tu visión? Es noticia de hoy.
Mi visión es que es una noticia muy antigua. La primera ley laboral de España de 1870 trata de la reducción de la jornada, en este caso de los menores. Y traigo esto no por hacer una cita erudita, sino por compartir algo que sí. Yo creo que en aquel momento España, cuando regula el trabajo de los menores, pues regula la jornada, que era una barbaridad, trata de humanizarlo, pero lo sujeta a que los países del entorno hagan la misma regulación, y hasta que no lo hace también Francia, Italia. Lo que quiero decir con esto es que ya entonces, en algo tan de justicia, se tiene en cuenta que no vayamos a dañar la competitividad, la productividad y demás. Y aquí lo que me da la sensación es que hay un exceso de debate ideológico poco útil, porque ¿no? es mejor trabajar menos y nada más. Sí, pues claro que sí, pero ¿cómo lo vamos a hacer en concreto? Y yo hubiera pensado que esto era mejor dejarlo más en manos de la negociación colectiva. Depende más de sectores, de empresas, de situaciones concretas, y quizá aquí vamos un poco a ciegas y ojalá salga bien, pero me preocupa que en algunos ámbitos pues pueda dañar, y creo que falta un poco más de centrarse en los datos y las concreciones frente a un impulso tan generalizador.
Pues el Ministerio de Trabajo y Economía Social y los agentes sociales que retoman este lunes la negociación de la reducción de jornada, prácticamente es que nos vamos ya. ¿Con qué tonos musicales nos vamos hoy?
Pues con la de la Guerra de las Galaxias.
¿Esto qué es? ¿Sabes? Vamos a ver, a subirlo.
Ella tímida y yo no con esta gana que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. Yo hubiera sido...
Bueno, muchas gracias a todos. Nos vamos con Carol y con toda esa música que suena ahí. Gracias al Observatorio Generación y Talento. Gracias a los cinco por estar hoy aquí. El lunes, creo que el lunes entrevistó a tu presidente. Aquí, que está aquí con Íñigo Sagardoy también. Estará Rafa Domenech de BBVA.
Buenos
Hablaremos
los dos,
de tamaño, de empresas, de todo. Hasta el lunes. Adiós, 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 adiós.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio, Madrid, 103.2. Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Alex Fuste, economista jefe de ANBAC.
Si uno se fija en el ratio del MSCI China en relación a la MSCI mundial, en los 10 últimos años resulta que China te ha dado una fracción de lo que ha dado la bolsa mundial y una fracción incluso menor de lo que ha dado la bolsa americana. Y las razones son fundamentales y tienen que ver con lo que acabo de decir, ¿no? El stance, la actitud del gobierno para con las actividades privadas y el stance geopolítico y la política exterior, ¿no? De la aproximación hacia Rusia, la beligerancia con Taiwán, pues todo esto no gusta. Y al final lo que tenemos es una salida de flujos, no solo del hot money, el dinero inversor, no solo del hot money extranjero, sino del hot money, dinero inversor local, doméstico, porque están comprando agresivamente ETFs de mercados exteriores.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.